Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Acaban de escuchar ustedes a continuación es la voz del mítico Orson Welles, con 22 años, poniendo voz al documental de un holandés de nombre Joris Ivens sobre la guerra que se está librando en España.
This is the city, driven into Madrid itself when the enemy took University City.
Cuenta que este es el destacamento adentrándose en Madrid cuando el enemigo tomó la ciudad universitaria y que después de repetidos contraataques aún permanecen en la casa de Velázquez. Este es el comandante Martínez de Aragón. Fue un habilidoso comandante, pero murió en el ataque a la casa de campo el día que filmamos la batalla aérea, mientras las imágenes pues muestran lo que está contando el locutor. Esta que van a escuchar a continuación es la voz del mítico Ernest Hemingway, con 38 años, poniendo voz al mismo documental del mismo cineasta holandés sobre la misma guerra que se está librando en España.
This is a salient driven into Madrid itself when the enemy took University City. After repeated counterattacks, they are still in the Casa de Velázquez. The palace on the left with the two pointed towers and in the ruined clinical hospital. The bearded man is Commander Martínez de Aragón. He was a brave and skillful commander, and he died in the attack on the Casa del Campo on the day we filmed the battle there.
La Casa del Campo. Pues, en efecto, es el mismo documental filmado por Joris Ivens, escrito por Ernest Hemingway, solo que el primer locutor elegido para ponerle voz fue el joven actor que despuntaba entonces, año 1937, en el teatro en Nueva York, y que acababa de fundar una compañía con la que al año siguiente llevaría a la radio La Guerra de los Mundos, el Teatro Mercurio de Orson Welles. Y Orson Welles acudió al estudio de sonorización a poner su voz al texto de Hemingway. Se encontró allí con el escritor, le hizo alguna observación al admirado escritor sobre el exceso de retórica que apreciaba en algunos pasajes. No se lo tomó bien, le pareció impertinente a Ernest Hemingway, y acabaron peleando cada uno con una silla en la mano allí mientras se proyectaban las imágenes. Y después de la pelea pues brindaron con whisky cuando ya la cosa se enfrió. O así lo contó Orson Welles en su momento, puede que adornara un poco el episodio cuando lo relató años después, pero sí hay constancia de que Hemingway objetó que la voz de ese jovencito era demasiado suave para la guerra que en pantalla se estaba contando. Y que, animado por un grupo de amigos que le dijeron aquello de ¿y por qué no lo haces tú, Ernesto?, acabó grabando él mismo el audio de Tierra de España. De tal forma que acabó habiendo dos versiones de lo mismo. La versión en la que suena Orson Welles y la versión en la que suena Ernest Hemingway. O sea, palabras mayores, las dos versiones. Y aún hubo una tercera versión en francés que grabó Jean Renoir. De Ernesto Hemingway aquí en la cultureta mañanera de Onda Cero. Vamos a hablar del Hemingway al borde de la cincuentena, que en el año 48 se viene de vacaciones a Europa y revisita en Italia los lugares que conoció 30 años antes, 1918, cuando se libraba la primera gran guerra europea. Y vamos a hablar esta mañana de Ernesto Hemingway por culpa de Atari Books, o sea, de Garci y de Eduardo Torres Dulce, que han editado con el primor que caracteriza a sus libros escogidos este título. El autor es Andrea Di Robilant, el libro se llama Hemingway en otoño. Si usted se está preguntando ¿y quién es Andrea Di Robilant?, porque espero que no se esté preguntando ¿y quién es Hemingway?, pues este Andrea Di Robilant es un romano, hijo de conde veneciano y señora estadounidense de Virginia, es periodista, escribe libros, o sea, está vivo, quiero decir, es periodista ahora, escribe libros ahora, y antes de escribirlos lo que hace es que indaga en la historia de su propia familia, y de los amigos de su propia familia, alguno de los cuales, y alguna de las cuales, resulta que fue buena amiga de Ernesto Hemingway. Y el resto ya que lo cuente Eduardo Torres Dulce, que seguro que lo cuenta mejor que yo. Eduardo, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Me alegro mucho. ¿Seguro?
Seguro. Sí. Bueno, ahora todo hay que decirlo con provisionalidad, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, vivimos tiempos de incertidumbre, pero...
Sí.
Pero eso siempre nos obliga a estar alerta, a estar con los reflejos a punto, y eso siempre es bueno. Estamos más vivos, sí, que nunca, date cuenta.
Sí, sí, estamos viviendo tiempos Hemingway también, ¿no? Sí,
sí. Oye, el autor Andrea Di Robina, bueno, el libro es precioso, ya lo he dicho.
Sí, muchas gracias.
El autor es, digamos, exhaustivo, porque es que hay pasajes en los que detalla hasta lo que comieron y cenaron Hemingway y todos los que le acompañaban durante aquellos días, ¿no? El libro te fascina, supongo.
Sí, la verdad es que yo había leído un libro publicado por Lumen, como tú dices, siempre alrededor de su familia, sí, muy conectado con Venecia, un libro que proyectaba una mujer fascinante en siglos atrás, y hace mucho tiempo, pero se me había olvidado. Y en un viaje a Nueva York, en una librería del Soho, curioseando, vi este libro y me pareció interesante en principio, porque soy un fan de Hemingway, uh-huh, desde siempre, y empecé a leerlo. Me gustó mucho, se lo pasé al resto de los socios de Atari, que lo leyeron, también les gustó mucho, e hicimos una intentona convencidos de que Di Robilant tendría editor español. Nos encontramos con que no, y luego él estuvo muy generoso con nosotros para aceptar que esta pequeña editorial le diera una oportunidad a su libro, que se está vendiendo muy bien, gracias a Dios, ¿no? Para nosotros nos parecía que era muy atractivo, porque Hemingway en España es un referente, y España en Hemingway, sin ningún género de dudas. Uh-huh. Y luego porque, como tú que lo has leído has visto, aparte de ese carácter de investigación exhaustiva de la bibliografía que hay, etcétera, es que Di Robilant escribe muy bien, uh-huh, y tiene una capacidad narrativa extraordinaria. Entonces lo lees casi como si fuera una ficción que no es ficción.
Sí.
Y luego porque se cruzan dos elementos extraordinariamente atractivos, ¿no? Una historia de amor poderosísima, muy Hemingway, por cierto, cuando conoce a esta chica aristócrata veneciana, Adriana, y se enamora, se engancha perdidamente con ella, y curiosamente además, él que estaba seco literariamente después de la Segunda Guerra Mundial, no acababa de arrancar una trilogía que quería escribir alrededor de la guerra, que al final la escribió, este amor, este enamoramiento, esta fascinación por esta chica de 19 años le lleva a volver a escribir, y escribe una novela muy polémica, que es muy autobiográfica de las relaciones de los dos, pero trasladadas, en fin, a otro momento, que es Al otro lado del río y entre los árboles, que a mí me gusta mucho, pero que tiene mala prensa entre los críticos, etcétera. Y de ahí ya, pues arranca una historia de amor, y Di Robilant lo transforma en una biografía de los últimos años muy tormentosos por parte de Hemingway, porque Mary Wells aceptó mal la relación, pero la aceptó. Invita a los Di Robilant, la madre, el hermano Gianfranco y Adriana, a ir a Finca Vigía, a La Habana, y bueno, se desarrolla en medio de un escándalo italiano especialmente, pero internacional ciertamente notable, que hiere profundamente a Adriana. Y luego está toda esa parte final, no menos hemingwayana, de los dos accidentes graves de aviación que tiene en un safari en África. El viaje a España, del famoso verano sangriento, cuando sigue a su fascinado Ordóñez en su duelo con su cuñado, con Luis Miguel Dominguín, por España. Y luego ya el caos mental final que le lleva a dispararse una escopeta en ketchup.
Hoy escribe Pedro García Cuartán con el diario ABC en su columna, se dedica también a este libro, a Hemingway en otoño, de Atari Books, y cuenta, claro, que el Hemingway jovencito que va a Italia como conductor de ambulancia de la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial, luego es el Hemingway que escribe una de las novelas que esta sí, la crítica está de acuerdo, que es de las mejores que escribió Hemingway, que es Adiós a las armas. Para Cuartango, la mejor novela de Hemingway, que surge del sufrimiento, de la desesperación y que también tiene una historia de amor. Adiós a las armas, los oyentes lo sabrán, antes de ser una película, bueno, antes de ser la película de Gary Cooper, antes de ser la película de Rod Hudson con Vittorio De Sica, pues antes de todo eso fue una novela del año 29, creo recordar, que narra la historia de un joven soldado estadounidense que conduce ambulancias en aquella Italia en guerra.
Salí a revisar las ambulancias y ver lo que ocurría. Luego volví y me quedé en el refugio con los cuatro conductores. Nos sentamos en el suelo con la espalda apoyada en la pared y empezamos a fumar. Fuera casi era de noche. El suelo del refugio estaba seco y caliente. Apoyé la espalda en la pared y me apoyé sobre los riñones para descansar un poco.
Teniente, ¿estuvo usted cuando los carabinieri se pusieron a fusilar granaderos?
No.
Pues es cierto, les hicieron formar filas y se llevaron a 1 de cada 10 hombres para fusilarlos.
Los granaderos son fuertes y altos, pero se negaron a atacar.
Si todo el mundo se negara, se acabaría la guerra.
Tenían miedo. Son todos de buena familia. Un sargento les disparó a 2 que no querían salir de la trinchera.
Algunas tropas sí salieron.
Uno de los que fusilaron era de mi pueblo. Era un chico alto, grande y listo. Siempre estaba en Roma. Siempre, con chicas. Y siempre con los carabinieri. Ahora han puesto en guardia con bayoneta a la puerta de su casa y nadie puede ir a visitar a su madre, su padre y sus hermanas. Su padre ha perdido sus derechos civiles y ni siquiera puede votar. Ninguna ley les ampara. Cualquiera puede robarles.
Creo que nos conviene resistir hasta acabar la guerra. No terminará si uno de los bandos deja de pelear. Si dejásemos de combatir, las cosas empeorarían.
Pero no podrían ir peor. No hay nada peor que la guerra.
Sí, la derrota.
No lo creo. ¿Qué es la derrota? Que vuelves a casa.
Que te persiguen. Que te quitan la casa y a tus hermanas.
No me lo creo. No pueden hacerles eso a todos. Que cada cual defienda lo suyo. Y que deje a sus hermanas en casa.
Te ahorcan. O te obligan a volver a alistarte. Y no en las ambulancias, sino en infantería.
Pero no pueden ahorcar a todo el mundo.
Una nación extranjera no puede obligarte a ser soldado. En la primera batalla todos echarían a correr.
Como los checos.
Se nota que no sabéis lo que significa ser derrotado. Y por eso opináis que no es tan malo.
Teniente, se supone que nos deja usted hablar. Escuche, no hay nada peor que la guerra. En el cuerpo de ambulancias no podemos hacernos una idea de lo mala que es. Cuando la gente lo ve, puede hacer nada por detenerla porque se desquicia. Hay quien no llega a darse cuenta y quien teme a sus oficiales. Con ellos se hacen las guerras.
Sé que la guerra es mala, pero debemos resistir hasta el final.
No tiene fin. Las guerras no terminan nunca.
Claro que sí.
La guerra no se gana con la victoria. ¿Qué más da que tomemos o no San Gabriele? ¿Qué adelantaríamos capturando Carso, Montefalcone y Trieste? ¿Qué conseguiríamos? ¿Ha visto las montañas hoy? ¿Acaso cree que también podríamos tomarlas?
Me estás hecho un orador.
Pensamos, leemos. No somos campesinos, somos mecánicos. Pero ni siquiera los campesinos creen en la guerra. Todo el mundo la odia.
Más vale que callemos. Estamos hablando demasiado, incluso para el teniente.
Le gusta. Acabaremos convirtiéndole.
Resultará herido después y hospitalizado, y ahí conocerá a la enfermera Catherine Barclay, tal como Hemingway, que es el autor de la historia, pues resultó herido, hospitalizado y conoció a una enfermera. Por eso se dice que es un poco autobiográfico el libro. Adiós a las armas, Y el Hemingway que regresa luego a Italia tantos años después, 30 años después, es el que protagoniza Hemingway en Otoño, el libro de Andrea Di Robilan, que ha publicado, ha editado en España Atari Books y que habrán devorado, espero, los culturetas de este programa. Rubén Amón, buenos días otra vez.
¿Qué tal? Además, Pamplona, decía, que yo estoy en la ciudad perfecta para hablar de Hemingway. De hecho, en la Plaza de Toros todavía digo, porque no lo han abatido, está la gigantesca escultura de granito que reconoce el valor internacional y que dio Hemingway a esta ciudad, en el Paseo Hemingway, que lleva su nombre, y con ese aspecto de molicie, ¿no?, que es Hemingway en todos los sentidos. Yo no soy tan partidario como Torres Dulce de Hemingway, pero sí me gustan mucho los pulsos mayúsculos con los que ha escrito su obra, incluido el libro del que vamos a hablar hoy.
Luego, si queréis, podéis discutir, Eduardo y tú, sobre las bondades o carencias del autor.
Esto no estoy en el peso, No estoy en el peso de Rubén, para el combate. Hablando de términos de boxeo, que le gustaba a Hemingway.
No, es que para Hemingway todo era un combate de boxeo, en realidad, ¿no? Necesitaba siempre un antagonista, un antagonismo. ¿Y qué mejor que un antagonismo que un verano sangriento como el de Ordóñez y Luis Miguel, ¿no?
Pues tiene Hemingway un cuento maravilloso que se llama La capital del mundo, que se desarrolla en una pensión madrileña antes de la guerra civil, donde un chaval que trabaja en la pensión, un torerillo, quiere ser un torerillo, quiere torear de salón, y la cosa acaba trágicamente. Pero el comienzo, una de las frases es maravilloso: Madrid en mayo es la capital del mundo. Este año no ha podido ser, ¿no? Pero bueno,
exacto. Isabel Vázquez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bien. La verdad es que yo soy partidaria de Hemingway, aunque solamente sea como personaje de fondo para cualquier historia de la época en la que le tocó vivir. O sea, me parece que funciona, más allá de sus méritos literarios, evidentemente, pero siempre funciona fenomenal como contrapunto a cualquier historia cuando aparece con de esa forma arrolladora que no se puede evitar en ningún argumento.
Sergio del Molino, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues yo por seguir con la, además con la jerga moniana, eso de soy partidario, que es una frase como muy de Amón, muy partidario de Hemingway en Otoño, más partidario también, igual coincido con Rubén, que de la obra de Hemingway, que me provoca más frialdad, ¿no? Pero sin embargo su biografía y los libros en torno a Hemingway me interesan muchísimo, y este me ha encantado, lo he disfrutado un montón, sobre todo porque es el Hemingway viejo, el Hemingway ya cansado, ya echado, y me ha encantado, de verdad, me parece un relato maravilloso.
Y Guillermo Altares, buenos días, Willy.
Hola, buenos días. Yo sí soy bastante hemingwayano, confundo la literatura y el personaje, y el libro me ha encantado, primero porque me de Hemingway mi novela favorita es la novela veneciana, que es una novela que se editó tardíamente, yo recuerdo que lo leí en una edición de Seix Barral. Me ha gustado muchísimo el libro, y cuando me he encontrado con lo que dice de la Feria de San Isidro, que de repente dice, la Feria de San Isidro los decepcionó, llovió la mayor parte del tiempo y las corridas no fueron demasiado buenas, Hemingway tenía dolores que hacer. Dice, como siempre se quejaba de que los toros ya no eran como antes. Digo, joder, yo llevo 20 años o 30 años, mucho más, 50 años, porque ya lo decía mi abuelo, que los toros no eran como antes. Entonces, de repente es un mundo cíclico, pero el libro, y luego tengo que decirte, Eduardo, que la edición es una maravilla, sí, tapadura, preciosa, un papel gordo que pesa, da la sensación de que esos libros que hables con un abre cartas, ¿no? Eso os felicito porque realmente es un libro precioso.
Fíjate que los socios de Atari Books se propusieron cuando iniciaron esta aventura no perder dinero, y claramente con el producto que hacen, lo que se han propuesto ahora es perderlo, porque es un libro caro.
Pero tenemos dos socios muy financieros, ¿eh?, que están siempre con el hacha.
Sí.
Estos son los hombres de negro de la editorial, ¿eh?
Pues quién lo diría, ha visto el producto.
Sí, la esto verdad. Está vendido, además, por debajo de coste.
Sí,
¿eh?
Sí, además nos ha cogido la epidemia esta del COVID, sin feria del libro, cerrar las librerías y tal. Pero bueno, los lectores parece ser que están estos. Así que además, con elogios como los que estáis haciendo en un programa como La Cultureta, pues lo agradecemos mucho, ¿no?
Bueno, de momento lo agradeces y luego ya hablamos de...
He dicho lo agradecemos.
Las portadas, de los sobrecostes de producción.
Si no te importa, Carlos y compañeros.
¿En qué términos lo agradecen? Vendrá después.
Oye, dame un minuto y seguimos hablando de Hemingway en otoño, que es el libro de Roviland, y del propio Hemingway. Si queréis también de la obra de Hemingway, pero si la mayoría opina que es mucho más interesante la vida de Hemingway.
Bueno, no, mejor la vida, mejor la vida.
Digamos que da más juego para un programa como este. Ahora mismo retomamos la conversación.
Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde?
Hablando de Ernesto Hemingway esta mañana aquí en La Cultureta, con Amón, con Sergio del Molino, con Guillermo Altares, con Isabel Vázquez, con JF León. Buenos días, JF.
Muy buenos días a todos.
Con Eduardo Torres Dulce. Y con ustedes, que son los oyentes y que espero que estén también interesados en todo esto que estamos contando. Hemos hablado de Hemingway y del viaje que hace a Italia, que es por donde arranca el libro de Andrea Di Roveland, el viaje que hace a Italia 30 años después, para reencontrarse con los lugares y los escenarios en los que él conoció y en los que él sufrió la Primera Guerra Mundial. Pero ya es un Hemingway, no sé quién de los culturetas decía, es un Hemingway ya mayor, está un poco seco desde el punto de vista de la producción literaria, pero que goza de una enorme popularidad y al que todo el mundo, pues claro, le hace muchísimo la pelota. Y yo, leyendo el libro, estaba pensando todo el tiempo en los autores a los que yo conozco, por ejemplo, Sergio del Molino, por ejemplo, Guillermo Altares. Me imaginaba cómo debe ser eso de que el editor más importante de un país te haga la pelota muchísimo, como Mondadori a Hemingway, ¿no? Y le presente a todo el que puede presentar y le lleve a los sitios más, y esté todo el tiempo diciéndole lo contento que está de editar, de publicar sus obras, y sobre todo la cantidad de dinero que están ganando juntos, ¿no? Tú, Sergio, cuando leías ese pasaje del libro, ¿no te sentías verdaderamente reconfortado, ¿no? Hemingway haciendo sus cuentas de cuánto puedo sacar hoy del banco gracias a los derechos que le he vendido a este señor.
Reconfortado en cabeza ajena, ¿no? Lo leía como un relato de ficción. Era muy, muy interesante. Además, Mondadori, claro, Mondadori es un mito de la edición italiana, ¿no? Y que se pone a sus pies. Los mejores editores del mundo, realmente, de Europa y de Estados Unidos, se pusieron a sus pies, ¿no? Hemingway tuvo la suerte de tener muy buenos editores que estaban completamente postrados ante él, ante su obra, y que se pusieron a su servicio, y que buena parte del éxito descomunal que tenían sus libros tenía que ver con la entrega totalmente pasional que despertaba en sus editores, que eran muy importantes y muy buenos, ¿no? No se entiende, no es un autor encerrado con sus cosas y que le cuesta mucho sacar, no es un tipo al que el éxito le acompaña y que está muy metido dentro de la industria, ¿no? Y eso está muy bien retratado en esa relación de amor que tiene con Mondadori. Yo quería apuntaros una cosita del libro que me ha gustado mucho al principio, cuando hablábamos de si ser partidarios o no de la literatura de Hemingway. Andrea Di Roviland es muy, evidentemente, muy, muy, muy partidario de Hemingway, hasta el punto de que al principio, cuando cuenta cómo conoce a Adriana, esta musa, que es familiar suya y que del autor del libro, y que hila un poquito todo el relato, que es una chica de 18 años que Hemingway se enamora perracamente en cuanto la ve, dice: más adelante Hemingway escribiría que cuando vio a Adriana por primera vez sintió que lo había alcanzado a un rayo, y dice Di Roviland, expresión muy trillada que probablemente nunca habría utilizado de no ser quizá en su sentido original y mitológico, para poner de relieve su indefensión ante el caprichoso comportamiento de los dioses. Es decir, que le salva los muebles incluso ahí. No, claro, Hemingway, ¿cómo puede decir una banalidad, no? No, mucho más profundo en eso, ¿no?
Hemingway visitó Pamplona cuando tenía, fíjate, menos de la mitad de los años que tiene Amón, que hoy se encuentra en Pamplona, ¿sí? Sí. Cuando tenía pues 24 añitos, y es pues su primer contacto con la realidad española, pero luego hemos escuchado un fragmento de Tierra de España, del documental al que le escribe el texto y al que luego le pone voz. Qué maravilla eso de poder decir: he tenido a Orson Welles como locutor de un documental, no me convence, voy a poner a Ernest Hemingway.
Pero fíjate, Carlos, que...
responsable de sonorización de ese trabajo, lo que debió pensar.
Trabaja con medios parecidos a los tuyos, Carlos.
Sí, las, verdad. No, decía que la demostración de la fuerza de Hemingway es la propia universalización de San Fermín. O sea, desde luego que era una fiesta con hábitos conocidos, con visitantes ilustres, pero la... el salto cualitativo que supone la visita de Hemingway demuestra hasta qué extremo él es capaz de transformar una fiesta arraigada en un fenómeno universal y concentrar esa devoción en el monumento que he mencionado antes, ¿no? ¿Qué figura literaria o qué personaje histórico puede transformar una ciudad en lo que hizo, con lo que hizo Hemingway con Pamplona, ¿no?
Voy a presentar a Ramón Buckley, que es profesor de literatura española en varias universidades, que es traductor, y es hijo de Henry Buckley o Buckley, que fue corresponsal del Telegraph, del Daily Telegraph en España, desde el 29 hasta el final de nuestra guerra civil, y que trató, conoció y fue amigo de Ernesto Hemingway. Ramón, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Antes decía Eduardo Torres Dulce, Hemingway y España. ¿Hasta qué punto debemos considerar a Hemingway como un autor, no ya un autor estadounidense que conoce mucho España, sino como un autor español o casi español, Ramón?
Bueno, eso ya lo dijo Hemingway. Dijo eso de yo no nací en España, pero eso no fue culpa mía. Yo no sé si lo dijo en un momento de exaltación, pero esas fueron sus palabras. Naturalmente, él siempre se consideró americano, pero emocionalmente era español.
Bueno, Ramón, que ha trabajado mucho la figura de Hemingway, la presencia y la historia de Hemingway en nuestro país. Es que me han chivado que además de Adriana, que es la protagonista del libro del que estamos hablando esta mañana, de Hemingway en otoño, este amor platónico o no, pero efectivamente otoñal de Ernesto Hemingway, que también hay otra mujer, una joven irlandesa, la que conoció en su viaje a España en el año 58, cuando el duelo de toreros. Una joven de nombre Valerie Danby Smith. ¿Quién era esta mujer?
Además, acabó casándose con uno de sus hijos, o sea, y escribió un libro también sobre los toros.
¿Pero cómo se conocieron ellos dos?
Ellos dos se conocieron aquí en España. Y entonces, pero ella acabó casándose con la hija, y entonces pues acabó aquí y publicó este libro hace ya unos años.
Yeah. Bueno, ¿y tu padre qué te contaba de Ernesto Hemingway, de cómo se conocieron, de cómo era él, de qué experiencias habían? Seguro que compartirían, bueno, mil episodios y mil anécdotas, ¿no?
Sí, yo la conexión con mi padre fue durante la Guerra Civil. Creo que tenían algo que muchos otros corresponsales de guerra que vinieron a España en el 36 pues no tenían, sí, que es amplio conocimiento de España. Es decir, Hemingway había venido aquí en el año 23 por primera vez, por lo tanto el 36 ya había hecho muchas, había escrito novelas, había hecho viajes a España casi prácticamente cada verano. O sea que esa es una ventaja. Y mi padre, pues lo mismo podría decirse, él llega en el año 29 con la caída de Primo de Rivera, y desde entonces continúa en España hasta el 39, que sale por piernas por la frontera de Figueras. Es decir, que esos 10 años pues poco tuvo la suerte mi padre de que estuvo en el lugar apropiado en el momento apropiado, porque son los 10 años más importantes de la historia de España del siglo XX.
¿Y su relación con Hemingway? ¿Qué te contó él de cómo era?
Personalmente, a Hemingway pues le vería un par de veces. ¿Sí? Yo entonces era un niño y por lo tanto mi relación con él ha sido siempre a través de mi padre. Y con mi padre pues mi padre siempre decía dos cosas de Hemingway. Por una parte sentía envidia del hecho de que cobraba aproximadamente 10 veces más que cualquier otro periodista que hubiera venido del mundo, pues él lo multiplicaba por 10, o sea que todo el mundo sentía envidia, pero que en su habitación del Hotel Florida pues tenía allí barra libre. Es decir, tú ibas allí y le decías: Ernesto, por favor, dame un whisky, dame, cosa que en aquel momento en Madrid pues no era fácil de obtener. En Madrid asediado de los años de finales del 36 y primavera del 37. O sea que esa doble relación con Hemingway pues es muy característica, ¿no? Decía, Hemingway se lo llevaba todo. y luego compartieron batallas en el Jarama, en Teruel, en Guadalajara, allí estaban los dos, o sea que hubo una relación constante muy importante. Y luego en la batalla del Ebro, que fue la última, todos eran conscientes en aquel momento de que allí se acababa todo, si las tropas de Franco pues cruzaban el río, se acabó la historia. Uh-huh. Y contaba mi padre por un lado y Hemingway lo contaba por otro, que los corresponsales extranjeros, estaba Matthew, estaba Vincent Sheen, había muchos corresponsales conocidos, cruzaron en una barcaza al otro lado para examinar las posiciones que tenía Enrique Lister. Resulta que al volver, los primeros aviones de Franco empezaron a hacer pasadas por encima del río y empezaron a ametrallarles. Y claro, mi padre con todos los demás se tiraron al fondo de la barca, y cuando la barca ya iba a chocar contra un puente que había sido derruido, pues he aquí que Hemingway, en una acción totalmente hemingwayana, coge los remos, los saca y consigue llevarlos a la otra orilla. Y recuerdo que luego, en los años 50, cuando Hemingway venía a casa, pues mi hermana mayor se acercaba a mi hermana mayor, y entonces era poco niño todavía, y le decía: jovencito, ¿sabes por qué estás vivo? Dice: porque yo saqué a tu padre del río Ebro. Bueno, historias de estas forman parte del legado de mi familia, digamos.
Claro, y por historias como estas, por lo que a Isabel Vázquez le interesa tanto la biografía de Ernesto, sí, Hemingway. ¿Qué momento de su vida o qué etapa de su vida te resulta más interesante, Isabel?
A mí todo esto de lo que se está hablando, sobre todo del tema del dinero, es una constante en Hemingway. Digamos que del libro en concreto de Robilán, lo que más me gusta, por digamos responder directamente a lo que me dices, Carlos, es el tema de la vulnerabilidad. Antes hablaba de cómo se le excusa cuando se pone cursi y tal, pero a mí ese Hemingway vulnerable que cae en los clichés una y otra vez y que ya acomete el último, que es ese enamoramiento profundo adolescente y que de obsesión que le hace parecer pues eso, un señor mayor que está babeando por una cría. A mí me interesa mucho, como decía antes, como personaje, pero lo del tema del dinero me recordaba muchas de las anécdotas que hay, sobre todo con Dominguín y con una persona que tenía esta relación particular, claro, porque no se llevaban nada bien, a pesar de lo que muchas veces ha dicho, o sea, Dominguín no le podía ni ver. Y Dominguín siempre destacaba que él estaba todo el rato hablando de pasta, que Hemingway siempre hablaba de pasta, que con él, entre copa y copa, lo único que decía es: acabo de ganar tal, acabo de ganar cual, y que era una de las cosas que más le exasperaba. Eso y luego la una de las cosas que determinó, más allá de Verano Sangriento y de que no el enfrentamiento con Ordóñez, de que él siempre pensara que no le había hecho justicia y que todo eso estaba manipulado, que se inventaba la mitad, Dominguín no le gustaba nada como trataba a Peter Beirtel, por ejemplo, que era un buenísimo amigo suyo, una persona que quería mucho. Y siempre contaba la anécdota de que Hemingway despreciaba a Beirtel como escritor y que decía que nunca haría nada bueno, y eso pues él le parecía poco elegante. Todo eso configura quién es Hemingway, que es, como decíamos antes, un personaje a ratos mucho más interesante como personaje que como escritor, ¿no?
Estoy pensando que igual Eduardo Torres Dulce debe decir algo en este momento en defensa de él. Ernesto Hemingway.
Bueno, está Willy también, para defender. No, es verdad lo que dice Isabel, que él era un personaje excesivo en todo, ¿no? En todo. El maltrato que tiene con respecto a Mary Wells a lo largo y casi la ruptura del matrimonio, ese enamoramiento juvenil con respecto a Adriana, las cartas que le escribe, cómo le abre las puertas para que dibuje las portadas de los libros, hacen incluso una sociedad relativamente ficticia para que ella se aproveche del dinero que él va sacando. Y es verdad que Hemingway, el dinero le obsesionaba continuamente, pero no es solamente Hemingway, ¿eh? Cuando lees todos los autores de los años 20 y 30, Scott Fitzgerald, William Faulkner, y lees la correspondencia, están siempre pillados, están siempre necesitando dinero, anticipos de libros que no escriben, aparte que todos beben mucho, dicho sea paso, ¿no? Y esa obsesión por tener un dinero que se les escapa, etcétera, domina la correspondencia de todos estos autores, que tienen además un procedimiento muy peculiar, y es que sobre todo por los cuentos, que es lo que les da dinero, porque hasta que no aparezcan los paperback, los libros de bolsillo, no ganan dinero realmente.
Tenía ahí una dificultad, me da la impresión, con la...
No, añado, haciendo el quite, muy muy esto también.
Sí, sí,
muy... estamos muy toreros.
Otra,
sí, sí.
Otra fuente pecuniaria era el cine, porque efectivamente como guionistas, Hemingway, Dos Pasos, Faulkner mismo, encontraron la posibilidad también de resolver problemas pecuniarios, ¿no? El Hollywood de esos años fue muy prolijo para la posibilidad de que estos escritores tuvieran una salida económica bien considerable.
En el caso de Hemingway, el periodismo, que es, como ya se ha dicho, sí, estaba muy, muy, muy bien pagado, ¿no? Y vivió muy, muy, muy cómodamente y muy a gusto, ¿no? Del periodismo. Pero es verdad que la correspondencia, lo que decía Eduardo, no solo la correspondencia entre escritores, cuando tú te indagas en los escritores de ese tiempo, es verdad que son un poco rollo todas las correspondencias, porque solo hablan de pasta en general. Y los escritores, como ahora, eso no ha cambiado. Los escritores en su correspondencia privada solo hablan de pasta en general.
Pero es que a la precariedad intrínseca del hecho de escribir, de estar siempre dependiendo de eso, claro, es una generación que vive con la sombra de los años del crack y de poder perderlo todo en cualquier momento y de tener que estar asegurando. Esa carestía siempre está ahí de fondo, ¿no?
Dejadme que agradezca a Ramón Buckley que nos haya acompañado esta mañana y que reciba un abrazo de nuestra parte. Gracias, Ramón. Que tengas muy buen día.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Y Eduardo Torres Dulce, muchas gracias, Eduardo, como siempre, por atender.
Un abrazo a todos vosotros. Feliz verano, si no hablamos.
Igualmente. Igualmente para ti. En 5 minutos contamos las noticias de las 11 y luego, pues si queréis seguir hablando de Hemingway, seguimos hablando de Hemingway. Y si no me contáis cuáles son los asuntos de los que hablaréis esta noche en la cultureta, en la otra cultureta, la de tarde.
1. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1, 2, 3, 4.
Entonces de fotografías, esta cultureta mañanera, y de una fotografía de la que contó su historia esta semana en un hilo de Twitter, esta es la forma actual, moderna, de contar las historias, Daniel Ramírez García Mina, que es periodista y es navarro, y publicó una foto que tiene muchos años, de un encierro en Pamplona. La foto es muy impactante, ¿verdad? Estremecedora, podría decir Piqueras, porque se ve a un hombre tendido en el suelo mientras todos los toros están viniendo hacia él. Y decía Dani, cada año cuando llega San Fermín, me acuerdo de esta foto. El joven que está ahí caído en el suelo, indefenso ante una manada de toros, es mi bisabuelo. 10 de julio de 1922, primera imagen internacional de San Fermín, decía él, antes que Hemingway. Y contaba la historia de esta fotografía, dice, los encierros se corrían año 1922 a las 6 de la mañana, no a las 8 como ahora. Mi bisabuelo José Mari había estado con gastritis, iba muy flojo, dicen en mi familia, cayó y quedó solo ante los Miura. En la foto, fijaos que eran otros tiempos, porque apenas hay espectadores, porque hay muchos balcones vacíos, porque apenas corrían 20 mozos cada mañana. Mi bisabuelo lo hizo durante décadas y no dejó de hacerlo después de este lance. Le pasaron los toros por encima, esta es la continuación de la fotografía, pero no sufrió ni un rasguño. En 1922, el encierro todavía era un mero método para que los toros atravesaran la ciudad y llegaran a la plaza. Lo que más me gusta de esta foto, decía Daniel, es la sensación del tiempo detenido. Jamás he visto cosa igual. El fotógrafo se llamaba Juanito Miquélez. Estuvo muy atento y captó ese instante, y esta imagen dio la vuelta al mundo. Incluso fue utilizada como publicidad para algunas marcas de bebidas alcohólicas. Aquí está, por ejemplo, y acompaña también la imagen, una postal que comercializó Anís Las Cadenas. La encontré, dice, en una tienda de la calle Libertad de Chueca, en Madrid, y el reverso de la foto dice, un monumento de la postal, un monumento emocionante, un pamplonica amenazado por 12 cuernos de muerte, y no le pasó nada, no hay quien lo explique. Se preguntaba, en este mismo hilo de Twitter, Daniel Ramírez, si Hemingway habría visto esta fotografía antes de viajar a Pamplona, a los Sanfermines, en 1923, por primera vez. Y lo más llamativo de esta historia, porque él contaba que el bisabuelo, una vez que viaja fuera de España y que está en Alemania, en un bar se encuentra con esta fotografía en la que sale él. Y entonces se da cuenta de hasta qué punto ha tenido ya eco internacional lo que había ocurrido en Pamplona, y sobre todo la fiesta de Pamplona, los Sanfermines. Bueno, el hilo de Twitter continúa con la aportación que hace uno de los lectores de este hilo, que se llama Miguel Izu, y que dice: no creo, Daniel, que Hemingway viera la foto antes de venir a Pamplona en 1923, porque no sabía nada sobre los encierros, pero estoy seguro de que la vio después, porque su primer reportaje, el de Hemingway, sobre los Sanfermines, que se publicó unos meses después, año 23, en varios periódicos canadienses, el reportaje venía ilustrado con la fotografía de tu abuelo. Y acompaña aquí, Miguel, la reproducción de la página del Toronto Star del año 1923, sábado 27 de octubre. Una página enorme dedicada a los Sanfermines, con la fotografía del abuelo, del bisabuelo de Dani, y firmada, en efecto, por Ernest Hemingway. Y ahí se dice, en inglés, por supuesto, que cada mañana los toros corren a través de la ciudad y son desafiados, o reciben el desafío, de toreros amateurs, o sea, toreadores aficionados, que diríamos hoy. Esto para que Amón sepa que, digamos, no es el primero que viaja a Pamplona para... Bueno, en su caso no sé a qué ha viajado, porque no hay Sanfermines este año.
Bueno, fíjate, entre otras cosas, a ver la plaza de Pamplona vacía y a escuchar, como nunca se ha escuchado, a La Pamplonesa, que es la banda de la ciudad, la sí. principal, y tocar un paso doble escuchándosele, porque lo que ocurre con la gravedad de San Fermín en la plaza es que la banda toca y no se escucha nada por el clamor, el jaleo y ruido de las bandas de los peñistas y de los decibelios mismos que engendra la plaza de Pamplona. Y escuchar un paso doble en silencio dentro de la plaza era un poco funerario, es verdad, pero también demostrativo de la experiencia que me ha traído hasta aquí.
¿Has sido solo o has sido acompañado de los sanfermineros de la cadena, de la central de la cadena? Me refiero a Juan Ramón Lucas, que es muy de correr los sanfermines. Me refiero a Javier Caraballo, que también lo es. Me refiero a Chapu, naturalmente, que está desolado. Le escuché el otro día, está verdaderamente...
A ver, estamos celebrando los sanfermines distópicos, ¿sí? Tal como los moralistas los querrían. Ya sabéis que estos años atrás... tanto el clero laico como el oficial abogan por unos sanfermines mucho más ordenados, mucho más corregidos, castrados, inodoros, incoloros, insípidos, ¿no? Y esta edición experimental y accidental producida por el coronavirus ha creado unos sanfermines que no son sanfermines y que la gente observa desde el luto hasta el punto de que nadie se atreve a vestir de blanco y rojo, bueno, salvo un guiri desorientado y salvo un pamplón ya que no se entera, ¿no? Pero estamos viviendo unos sanfermines muy anómalos porque no se percibe la fiesta, porque no se percibe el encierro y porque sería el sueño de verdad de estos moralistas que quieren acabar con las fiestas de verdad, quizá aprovechando el antecedente que se ha creado en 2020.
Bueno, vamos a los asuntos de los que vais a hablar, si os parece bien, esta noche en la cultureta. He dicho que vamos a hablar, o vais a hablar de fotografías. Bueno, esta historia de la foto del año 22 que se convierte en la imagen internacional de los Sanfermines y que el bisnieto, que ahora es periodista, no solo te explica el origen de la fotografía, sino que además gracias a eso aparece la primera crónica, el primer reportaje de Hemingway en un periódico canadiense en el año 23 explicando lo que eran los Sanfermines a sus lectores. No me digáis que no es una historia hermosísima, hermosísima, interesantísima. Bueno, fotografías entonces. Si yo os preguntara por una imagen, una sola, de la película La mala educación de Pedro Almodóvar, que igual no es de sus mejores películas, seguro que ibais a pensar en este momento.
En el colegio se celebraban muchas fiestas. La más importante era la del Día del Padre Director. Ese día se organizaban campeonatos deportivos, actos religiosos y comíamos un menú especial.
Seguramente pensaríais pues en un partido de fútbol, en un campo de tierra, con curas, con seminaristas, con niños, calcetines por las pantorrillas. Y pensaríais sobre todo en un disparo a puerta, pegado al poste, y en un cura con sotana de portero que se estira en el aire para intentar parar el balón. Los especialistas en la cosa futbolística me han dicho que se llama palomita esto. No el cura, sino el estiramiento. La escena no es original de Pedro Almodóvar, es un homenaje a una foto muy famosa de 40 años antes, una fotografía que tomó el fotógrafo Ramón Massart. Se llama Seminario, es del año 1960. Recuerda el propio autor de la fotografía en el diario El País, dice: al llegar a ese seminario me llamó la atención un partido de fútbol que estaban disputando los seminaristas. A pesar de que llevan con la sotana puesta, estaban jugando al fútbol. Me puse detrás de la portería y observé cómo jugaban. Les pedí si podían interrumpir el partido y simplemente chutar al portero. Lo hicieron para mí con mucho cariño. Tiraron como 18 o 20 veces hasta que pude conseguir esta imagen, que se publicó por vez primera el 19 de marzo de 1960 en el diario Ya, dentro de un reportaje destinado a celebrar el día del seminario, según cuenta Gloria Crespo en el diario El País. El diario Ya, pues os acordáis, porque todos sois bastante mayores, que era el diario católico, que llegó a tener pues como director, entre otros, a Fernando Onega, ya que estamos, lo digo.
Yo trabajé
años después. Y llegó a tener como uno de sus redactores, digamos, más destacados a Rubén Amón. Pero eso ya fue una etapa muy posterior de decadencia. Y en hace unos años, el seminarista de la foto se reconoció, que fíjate qué cosas más bonitas pasan. Esto lo contaba también el fotógrafo. El seminarista de la foto se reconoce en la imagen y llama al fotógrafo. Y estuvimos charlando, dice, y nos reencontramos para volver al seminario con Mariano Enamorado, que era el autor del gol. Él había dejado ya la sotana. Le pregunta a la periodista, ¿pero entonces fue gol o no fue gol? Y él dice que sí, que sí, que sí, pero que no lo descubrí hasta que pude ampliar la fotografía a un tamaño muy grande y observé que el balón estaba detrás de la mano del cura. Tardé en verlo. No lo descubrí hasta 10 o 15 años más tarde. Ríete tú del VAR. Esta foto de Ramón Massart tiene contexto porque en los años 50 el Ministerio de Información de Arias Salgado confió al turismo la labor de reenganchar a nuestro país al mundo exterior, y la fotografía fue uno de los medios escogidos para conseguir atraer esa mirada de fuera de España. La mirada, y lo que luego venía con la mirada, eran los viajes y el dinero. Conduciendo un 600, Massart, el fotógrafo, recorrió España entre 1955 y 1965 buscando enseñar lo más castizo sin condescendencia. Su mezcla de punto de vista, de curiosidad y de costumbrismo es el argumento de una exposición de fotografía que se llama Ramón Massart Visit Spain, o sea, visita España, que recoge esta serie de fotografías, la época franquista de nuestro país, fotografías en blanco y negro, con negativos inéditos, pero también con fotografías tan conocidas como esta del portero seminarista. Es una exposición que se está ofreciendo en este momento en Madrid, en Tabacalera, y que parece ser que algunos culturetas ya han podido disfrutar, porque habéis sido vistos, algunos de vosotros, y eso que lleváis mascarilla ahora todos, habéis sido vistos en la exposición. ¿Quién la
me pilla examinó? A mí me pilla 5 minutos de mi casa, o sea que tenía difícil,
no ir.
Difícil pretexto para no ir, porque además la exposición es una maravilla. Primero quería decir que mi abuela estuvo suscrito al Ya toda su vida. O sea, cuando el Ya debía tener solo 2 suscriptores, yo creo que le llamaban todos los días, mi abuela seguía suscrita al Ya. Bueno, es una exposición maravillosa. Primero, el entorno de Tabacalera es un sitio muy especial donde verlo, porque es un edificio que parece medio abandonado, pero que no lo está, y bastante mugriento, que es parte de su encanto, ¿no? Y bueno, Ramón Massart, el catálogo creo que escribe uno de los culturetas, pero eso me lo he saltado porque yo creo que lo interesante es ver las fotos. Yo creo que si Ramón Massats cuenta lo que fuimos.
Yo también te quiero.
Y tiene un prólogo del autor de La España Vaciada, no, pues Sergio del Molino.
¿Qué no ha escrito Sergio del Molino?
¿Quién?
Es que está en todas partes.
La exposición de Ramón Massats. Y cuenta lo que fuimos y cómo cambiamos, ¿no? Entonces, esos años que él recorrió España en el año 55, el año 65, en 600, esos años de guardias civiles con escopetas de cabras en el centro de Madrid, de descampados, de curas, de excombatientes, están maravillosamente reflejados, ¿no? Y es una... Bueno, a mí, desde luego, las fotos me sacaron con el extraño sentimiento de un mundo que apenas atisbé. Yo nací en el año 68, pero que en muchos casos reconocía, ¿no? Yo creo que aparte de la belleza estética, que yo creo que además Massats tenía una absoluta voluntad documentalista, ¿no? Él a veces tiene fotos muy originales, pero él lo que quería era contar, ¿no? No es una fotografía en absoluto artística, y lo digo como un elogio, aunque sí es una obra de arte. Y no sé, yo creo que es un espejo en el que me ha gustado mucho mirarme, ¿no? De cómo era esta ciudad y cómo fue España y el larguísimo camino que hemos recorrido.
Es que realmente es un... Perdón.
Sí, sí, no, Isabel, dale.
Gracias. Es un testimonio de una transición real anterior a la otra transición, que es la que se hace de la tristeza profunda y la miseria de la posguerra al año, digamos, de puntero del 66, que es en el que empieza una nueva época. Entonces, del 55 al 65, esa década es de una importancia y de un peso extraordinario, si atendemos a los matices y atendemos a los detalles, que es lo que hace exactamente Massats con su objetivo. A mí me encanta, hablaba Willy de los animales, que están humanizados, esa integración de las bestias como partes del entorno. Vemos una cabra que parece que está observando el partido de fútbol, o que está de portero en un umbral. Y la parte de la fe con cierto... Hay algunas fotos que tienen una sorna evidente, esa foto de Franco tapado por sus papeles en el que no se le ve la cara. Sí. La interpretación de la fe a partir de los símbolos, los fanáticos en el rocío, la resignación de los cursillos de la fe, el cura oyendo la confesión, los zapatos de las mujeres arrodilladas con esa similitud y ese equilibrio.
Entro aquí.
Es una, lo decía Isabel, por entrar al quite bien, siguiéndole el argumento y cambiándoselo. Es una sorna, es verdad, y mucha ironía y mucho humor en la composición de muchas imágenes, pero no hay burla en ningún momento, ¿no? Lo que hay es una comprensión enorme de lo que está viendo, de cuando retrata a cofrades de Semana Santa, cuando retrata la religiosidad popular de muchos lugares y de muchos pueblecitos y los ritos cotidianos y a niños y animales. Hay un trasfondo humorístico, pero que no llega a ser nunca sarcástico, ¿no? ni llega a distanciarse nunca de la realidad. Es Ramón Massats, cuando retrata el país, entiende muy bien el país, se mimetiza muy bien y comprende mucho a las gentes, ¿no? Y eso es lo que hace que las fotos sean encantadoras, no solo más allá del retrato del momento de transición que está retratando, de esa España rural que está desapareciendo y está siendo devorada por el hormigón y por el turismo y por las torres y por las carreteras y por los mismos 600 como en el que viaja él, sino también la vida cotidiana que acepta con una normalidad y con una alegría Ramón Massats, que se ve en las fotos, ¿no? Al contrario de otras que puedes decir, bueno, aquí está denunciando la ignorancia, está denunciando el atraso, está denunciando... No, aquí hay una mirada comprensiva de alguien que le interesa mucho el país en el que está viviendo y quiere buscarle un lado tierno, un lado gracioso, divertido, que se ve en casi todas las imágenes, ¿no? Por eso la exposición es una maravilla, que yo no he podido verla, la he visto, la vi sin montar, vi la selección de todas las fotografías que seleccionó Chema Conesa, el comisario, para poder escribir el texto. Y hay una que no hemos mencionado, que es maravilloso, que es uno de los primeros accidentes automovilísticos de las grandes carreteras, porque es un momento también en el que se amplía muchísimo la red de carreteras y el parque de coches, y empieza a haber un montón de accidentes. Y hay un accidente retratado en la Sierra de Aracena, un choque de dos coches que están ahí retratados, y es un siniestro, además, con una foto que a mí me parece maravillosa, porque están pasando un burro al lado. Hay dos coches y un burro al lado, ¿no? Y entonces esa idea de intentar resumir en un mismo encuadre todo lo que era el país, unos tíos embalaos y con coches nuevos que acaban de salir de la SEAT de Martorell, y un paisano con el burro al lado, es lo que retrata ese momento histórico del país, que de una forma pero totalmente maravillosa.
No, te decía, Sergio, que discrepo bastante de tus conclusiones, porque yo no he visto humor casi por ningún sitio. De hecho, mirando en profundidad la exposición, solo encontré dos imágenes en las que aparecieran los protagonistas sonriendo: unos niños de un pueblo de Castilla, de Burgos, y unos agricultores cubiertos por una manta, que responden además a la petición de la cámara, porque muchas veces creemos que la fotografía es espontánea por el hecho de que refleja un momento.
No,
pero la intrahistoria que ha contado Carlos sobre la foto del portero demuestra hasta qué punto hay una elaboración, ¿no? Pero es verdad que la inmediatez de la imagen parece desconcertar esta idea, ¿no? Y creo que es una España de una crudeza enorme, una España en blanco y negro entera, ella, en lo formal y en lo conceptual, de una rigidez, de unas apreturas, de una severidad, con el peso de la Iglesia, con el peso de la dictadura, con el peso de los militares. Y es una España muy cruda porque además refleja la contradicción que había entre la campaña, el cartel en extremo color que decora la exposición, que es una mujer con un abanico y unas flores y una enorme sonrisa en muchísimo color. Es casi todo lo contrario de lo que después descubres en la exposición. El peso de la Iglesia se nota mucho, y hay imágenes de la propia tauromaquia que son de una enorme crudeza. La mayor de todas, un toro que está a punto de capitular con una espada en el hoyo de las agujas, que casi parece un crucifijo. Y yo no he sonreído casi nunca viendo la exposición. De hecho, yo me he asomado con cierto estremecimiento. Desde luego, si Mastad se estaba llamado a una misión propagandística, yo creo que no la cumplió. Desobedeció a las consignas de mostrar una España que es atractiva, no porque sea estéticamente agradable, sino porque es estéticamente cruda. Y desde esa perspectiva, en la propia espacio de la Fundación Tabacalera es muy adecuado, porque en penumbra, es un poco sórdido, es como una nave abandonada, y ver en esa España el retrato de una época muy precaria en todos los sentidos, ¿no? En las libertades, en la economía, en la
Rubén. En un detalle concreto, abundando en lo que estás diciendo, Rubén, las imágenes de la Dirección General de Seguridad, que le dan muchísimo espacio, esa mujer entrando,
los cinturones,
está secando los cinturones, las corbatas, secándose el llanto al lado de los legajos y de los papelajos allí apilados, que es dramático. También una figura que parecía, digamos, un jarabo recién detenido, sí. Con el gomina echado para atrás, que no les vemos las caras, pero es verdad que son brochazos de una crudeza extraordinaria.
Pero Rubén, déjame apostillar un momentito. Yo lo veo que no es un retrato, que una mirada más compasiva, porque creo que es un trabajo que está dialogando con un imaginario anterior, que es el de la España negra. El de la España negra, sí. De Gutiérrez Solana, el de la España negra de Regoyos, todo eso, claro, muy solanesco, pero no es solanesca la exposición. Yo creo que la mirada de Ramón Massats es distinta a la de, o sea, lo que pasa es que el país es el que es y lo que se encuentra y lo que está, pero no hay una mirada, una amargura, un pesimismo como el que transmite Gutiérrez Solana, como el que transmite en Regoyos, que es el imaginario con el que se ha crecido y con el que han crecido muchas generaciones, ¿no? De la España negra terrible, ¿no? Aquí
yo creo que hay un intento de refutar
esa España negra.
Sí, hay cierta sorna en muchas de las imágenes, no en todas, pero sí hay. Yo creo que tiene una pata efectivamente en la tristeza de los 50 y en la pretendida luminosidad de los 60. Y hay algunas fotos que son, si no cómicas, desde luego sí que tienen una mirada, podríamos decir irónica casi, y desde luego que quiere excitar de alguna manera la sonrisa.
Massad es una maravilla y yo estoy deseando ir a la exposición. Pero recomiendo también que sigáis la pista de Cristina García Rodero, que yo creo que es su mejor heredera y era mi fotógrafa favorita cuando estaba en la universidad y me dedicaba yo también a esto de la foto en blanco y negro. Anda. Esos años en los que no tuve televisión.
Es verdad.
Así que he echado un ojo a los dos.
Es verdad que tú tuviste, digamos, una etapa pues muy difícil.
Sí, complicada.
Que se prolonga, digamos, ¿no? Tampoco.
Bueno, la documentó más esa etapa. Un chico triste ante una tele apagada en blanco y negro, ¿no? Ese era.
Ninguna bueno, broma y ninguna.
Que además de hablar de fotografía esta noche en La Cultureta, me han chivado, por cierto, que ya por fin os habéis puesto de acuerdo sobre cómo hablar de las plataformas estas de contenidos audiovisuales sin hacer publicidad de las mismas. Claro que no, pues si quieren que se haga publicidad, pues que me paguen. Y entonces los eufemismos que habéis pactado, bueno, este ya lo conocía yo, que era la plataforma de las letras rojas, ¿no? No, esa plataforma de la que usted me habla era la
esa
de
plataforma
las,
de la que claro, usted habla.
La de las letras rojas, sí. Luego la de las interferencias.
Sí,
ah, ya sé, blancas. Vale. Sí, ya vale. Sí, la de la. ¿Cómo se llama eso que sale en televisión? La nieve, se decía antes, ¿no? Cuando éramos pequeños. La nieve. Luego la plataforma que te manda paquetes a casa.
Sí.
Ah, vale, sí.
Con claro, una tirilla claro. Que da sensaciones muy placenteras.
¡Ah!
Al
¿qué haces con...? ¡Ay, Dios mío!
Por ahí sí.
Suena hasta sucio, ha sonado sucio.
¿Qué pasa? Sí. Porque suena sucio, ¿qué pasa? ¿Que va a ser todo limpio?
No sé.
Pero sí, de verdad. Yo no creo en las sociedades asépticas.
Luego está
a estas horas yo sí.
La plataforma.
Estamos melindrosos hoy.
Del ratón con orejitas. Esta ya os he dicho que yo no la tengo, así sí, que no habléis de ella.
Sí, pero solo tienes que activarla. No es fácil, ¿eh?
Que sí la tienes, proceso. Sí la tienes.
Hay que abonar. ¿No sabes? Hay que abonarse y pagar la
pero
cuenta.
¿En qué otra?
En la hegemónica, en la primera.
La que tienes asociada a la
del sindicato vertical. ¿Cómo? No, o
sea, ¿a la que usted me habla?
No.
¿A la antes a cuál?
No, la que usted me habla, no, la que me hablaba, la otra. ¿No? O sea,
a la del fútbol y todo.
Vale, pero es que esta yo creo que no la había mencionado todavía. Luego hay otra que es una verdaderamente cultureta, dice, española. Sí, esta es verde, esta ya la conozco. La de la otra es la de Enrique Cerezo. Esta es la del cine español también. Y otras cosas, que se llama... Tiene X.
Le.
Pero no es la de las letras rojas. Y la de Alejandro Valverde, acabáramos. Aquí está.
Sí, con esto la identidad tiene muy claro.
Vale. Luego hay otra que es la buena y que es la única que llamaremos siempre por su nombre, que es A3 Player Premium.
Por supuesto. Sí, magnífica, extraordinaria.
Es verdad, cada vez hay contenidos más interesantes. Ya por ejemplo, está en directo el informativo de Vicente Vallés. Todas las noches. es de lo más
poniendo el palito
de lo más interesante que se puede ver ahora en televisión, ya os lo digo yo. Bueno, y que vais a hablar esta noche en pantallas de una cosa que se llama The Honorable Woman. ¿Esto qué es? La mujer honorable. ¿Quién ha visto esto?
La mujer honorable es un reestreno de una serie de hace unos cuantos años.
Ya la he visto.
Y es una historia fascinante de una empresaria israelí británica con una historia familiar tremenda y que tiene una serie de complicaciones a partir de su voluntad de internacionalidad y de intentar mediar en...
Intentar mediar en el conflicto entre israelíes
y plataforma de todas estas está boicoteando, Isabel?
Sí, es una serie de hace como, como casi 10 años que era buenísima. Oye, ¿nos pasa con las plataformas como cuando éramos más jóvenes, casi en la época de Ramón Massad, íbamos a un videoclub que había 1000 películas y de repente no encontrabas ninguna que llevarte a casa porque había demasiados?
Sí.
O sea, es como...
Pero eso porque no entrabais en la habitación de las cortinitas y te llevabas una cualquiera.
Pues con las plataformas pasa que hay tanto que ver que al final no hay nada que ver.
Qué manera de bajar el nivel, de verdad, este comentario.
No, que lo que dice Guillermo es verdad. La capacidad de elección disminuye la elección al final.
Claro.
Lo que hay que hacer es no darle... no valorar los resultados, no poner estrellitas, ni poner nada, porque entonces, en el momento en el que tú dices, me ha gustado una de espionaje, ya solo te ofrece películas de espías, y ya no puedes ver nada más. Sí. O sea, tú tienes que jugar, o no poner ninguna, o poner muy bien todas así, películas y series.
Lo que pasa es que al principio,
distintas,
cuando tenían menos contenido, decir que lo estabas viendo en una plataforma de estas, ya era en sí mismo como una garantía de que el producto era muy bueno. O sea, tú decías, no quiero decir la de las interferencias, pero tú, por ejemplo, es de la HBO, decía, bueno, entonces tiene que ser bueno seguro.
Sí.
O cuando empezó Netflix, no, pues era lo mismo, ¿no? Es que esta es una serie de Netflix. Y ahora de ya hecho, eso no pasa. O sea, ahí
ha bajado el nivel.
Hay de todo.
De claro. Hecho, la de las letras, la de la gran letra, en realidad tiene de fondo tiene como un mercadillo, un rastro enorme que tú te puedes ir perdiendo. Hay una moneda y ahí salen cosas que te vuelves loco, ¿no? Y ahí hay un montón de morralla tremenda. Que puede ser maravillosa o puede enloquecerte, pero está la cosa como al mogollón, ¿no?
¿Qué tal es? Sí. Vamos a poner una canción y nos vamos, JF, si te parece bien.
Pues sí, iba a pinchar a Metallica con el Por quién doblan las campanas, por aquello de Hemingway, que yo lo conocí en la adolescencia, por ese camino. Pero claro, si yo os digo que Jack White cumplió ayer 45 años, la gente dirá, ya está JF con sus músicos raros. Pero si suena esto, yo creo que sí lo conocéis. Bueno, al menos lo conocerán todos los aficionados al fútbol, porque esto se corea pues a lo largo y ancho de todo el planeta por millones de aficionados en los estadios. Y es Jack White, es uno de los genios del siglo XXI, uno de los grandes del rock actuales, y es al que le voy a dedicar pues mi sección de esta noche.
Nos escuchamos a la 1:30, ¿no? De la madrugada. En la cultureta, la otra, la de por la noche, en la que, digamos, se extienden, en la que profundizan en los temas.
En las plataformas.
Sí, en la que, en fin, bueno, ya sabes.
Nos ha llamado pesados así por la cara, ¿eh?
No, no, si quisiera llamaros pesados, lo llamaría, ¿no? Adiós, pesado. Adiós, JF.
Gracias, cariño.
Adiós, Isabel. Adiós, Sergio. Adiós, Willy. Adiós, Ramón.
Hasta el domingo que tenemos selecciones.
Ahí va, es verdad. Pues,
fíjate, ay, pobrecito.
Se me había olvidado. Pobrecito, sí. Lo había borrado de mi cabeza. Voy a apuntármelo en algún sitio, una alarma o algo para no dejar de venir.